Nos vamos al Evangelio de Juan, el capítulo segundo, y vamos a continuar allí nuestros estudios sobre la vida del Señor según el Evangelista. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el 17. Juan 2, del 12 al 17, nos dice la Escritura que después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Tenemos aquí un cuadro interesante e importante sobre un acontecimiento curioso en la vida del Señor. El versículo 12 nos dice, después de esto descendieron a Capernaum, después de, las bodas de Caná, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí en Capernaum no muchos días. Este versículo se interpone como un paréntesis entre los eventos de las bodas de Caná y la limpieza del templo que lleva a cabo nuestro Señor. Como todo lo demás en este capítulo, puede estudiarse desde un punto de vista doble. Por una parte, la aplicación inmediata que tiene para el momento en el que está ocurriendo, y por otra parte también su aplicación profética, es decir, todo lo que tenía que ver y que llega hasta nosotros. En las dos cosas, la referencia a Capernaum es la llave, porque Capernaum simboliza dos cosas. Simboliza el favor divino y simboliza también el juicio divino. El evangelista Mateo, en el capítulo 11, versículo 23, nos dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Tomando primero la aplicación inmediata, este versículo nos dice que durante un cierto periodo de tiempo Israel ocupó la posición de ser el tesoro especial de Dios. La madre de Jesús, que veíamos en nuestro último sermón, asumía la posición de la nación de Israel y particularmente los privilegios de Israel sobre el resto de las naciones. Por esto también ella misma es llamada bendita entre todas las mujeres, como lo era también la nación de Israel, bendita entre todas las naciones. Los hermanos del Señor representan a la nación de Israel en su incredulidad. Dice el Evangelio también de Juan, capítulo 7, versículo 5, que ni aun sus hermanos creían en él. La nación de Israel no creía en el Mesías. Pero sus discípulos aparecen también como el remanente pequeño en Israel que creyeron en Cristo. Con ellos el Señor fue a Capernaum, y dice la Escritura que no estuvieron allí muchos días. De la misma manera, Israel tampoco iba a disfrutar de los favores especiales de Dios por mucho tiempo. Se había acabado completamente. Este decimosegundo versículo también tiene una importancia profética. Capernaum, que se exaltó hasta el cielo, sería derrumbada hasta los infiernos. Israel había estado grandemente favorecida por Dios como nación, pero ese conocimiento y esos privilegios que ellos tuvieron de conocer al Dios tres veces santo también lleva altísimas responsabilidades, y si no se cumplen, evidentemente el castigo es muchísimo más duro. A mayor conocimiento, mayor demanda. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Todos sabemos que nadie debe robar, pero si el que roba es el policía, su culpa es mucho mayor. Pues en esta situación estaba Israel. Y en esta situación también estamos nosotros. A la luz del conocimiento que Dios nos ha dado y las enseñanzas a las que nos expone, tenemos una mayor responsabilidad delante de Dios y delante de su pueblo para la obediencia a la fe y para testimonio a nuestros hermanos. Por su desobediencia ante los grandes privilegios que Dios les ha dado, los judíos han sufrido a lo largo de la historia severamente. Pero el Señor también cuidó y preservó un remanente salvado por gracia, para que el Evangelio siguiera su curso y fuera así anunciado a todas las naciones, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que, habiendo visto estos rasgos generales y este paréntesis de este versículo que une las bodas de Caná con lo que luego va a narrar el evangelista, encontramos 7 puntos importantes sobre lo que aparece delante de nosotros en este texto: el tiempo en el que el Señor vino a limpiar el templo, la necesidad de limpiar el templo, el método que Él usa para limpiar el templo, la causa por la que limpia el templo. La semana que viene veremos la demanda de los judíos para ver una señal y cómo Cristo les contesta. Veremos más milagros del Señor y veremos también de qué manera el Señor conoce perfectamente el corazón humano. Vamos a estudiar este pasaje, por tanto, considerando el significado de limpiar el templo, y en segundo lugar vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. ¿Por qué aparece la limpieza del templo justo aquí? Digo justo aquí porque de un estudio cuidadoso en los evangelios, en los otros tres evangelios, notamos que la limpieza del templo se lleva a cabo al final del ministerio público del Señor, al final de su vida terrenal, como una de las últimas cosas que él hizo antes de que fuese entregado a las autoridades. Pero aquí en el Evangelio de Juan el Espíritu Santo ha puesto que Cristo lleva a cabo la limpieza del templo casi al principio de su ministerio público. Podemos empezar a divagar porque sí, porque no, porque fueron dos veces, porque fue una, porque no sé qué, no sé cuánto, y podemos perdernos ahí no sé cuántos años divagando si esto es así o no. Muchos comentaristas concluyen que eran dos ocasiones totalmente diferentes, una al principio del ministerio del Señor y otra al final, y que fueron separadas por un espacio de 3 años. Hay argumentos importantes de apoyo a que esto fue así y en contra de que esto fue así. El hecho es que en las dos ocasiones ocurrieron las mismas cosas. Por tanto, entendemos que fue la misma ocasión, que fue el mismo suceso. Y lo entendemos así entendiendo también, conociendo también cuál es el propósito del Evangelio de Juan, que es completamente distinto al resto de los evangelios. Los otros evangelios nos narran cronológicamente la vida del Señor, desde su nacimiento hasta su muerte. El Evangelio de Juan, veis que no empieza con el nacimiento del Señor. Su interés es más espiritual, es más llenar el corazón y enseñar la verdad que narrar los hechos cronológicamente. Así que si nuestra conclusión es correcta, esta limpieza del templo ocurrió al final del ministerio del Señor, tal y como nos lo exponen también los otros evangelios. Pero la pregunta que nos seguimos haciendo es ¿por qué el Espíritu Santo ha sacado este suceso fuera de su escena cronológica y lo ha puesto al lado del milagro donde el Señor cambió el agua en vino? ¿Por qué el Espíritu Santo pone este suceso aquí? Pues creemos que hay una razón doble por la que el Espíritu Santo pone este suceso al lado de las bodas, más aún sabiendo cuál es el propósito de este cuarto evangelio, como decía antes. En primer lugar, es un argumento sólido de prueba respecto al fracaso completo del judaísmo, una religión completamente vacía, hueca y sin vida. Por otra parte, el cuadro profético también que anunciaban el tercer día por boca de los profetas de que Cristo traería la salvación. En el tercer día resucitará, en el tercer día vendrá la salvación. Y así veíamos también en el sermón pasado cómo acababa el segundo milenio, empezaba el tercer milenio y Cristo vino como la luz del mundo. Hemos visto también en nuestros sermones de qué manera el Evangelio de Juan se remarcan dos cosas repetidamente. Por una parte, el judaísmo como religión es puesta de lado, ya no sirve para nada, no trae el beneficio al corazón del adorador. Por otra parte, el rechazo frontal de Cristo. Nada hay en el corazón de los judíos que intenten buscar a la persona de Dios en la persona de Cristo. A este respecto hicimos énfasis en nuestro último sermón, donde mostrábamos que la escasez de vino en las bodas de Caná y la presencia de las 6 tinajas de piedra que estaban vacías simbolizaban la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Así que en el pasaje que aparece ante nosotros se nos presentan todavía escenas mucho más oscuras. Se exponen todas las figuras y símbolos que nos muestran el estado miserable y perverso de la religión judía en su más absoluta iniquidad. La condición degradada del Israel espiritual había sido expresada también por Juan el Bautista, cuando a la pregunta que vinieron a hacerle aquellos hombres enviados por los sacerdotes, él les respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No tenéis ni idea de lo que os están enseñando los profetas, de lo que os ha sido transmitido. Lo tenéis delante de vosotros y no lo conocéis. Esa era la situación espiritual del pueblo de Israel. Lo segundo que aparece simbólicamente es que no tienen vino. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. La alegría simbolizada en el vino, pero que tenía que ver con la presencia de Dios en medio del corazón de su pueblo, no existía. No existía. Había desaparecido. No había alegría en el corazón. No había absolutamente nada que demostrase el agradecimiento del corazón a los favores de Dios. Y seguimos avanzando para encontrarnos que el mal no solamente estaba en los corazones de los hombres, sino que cuando algo está mal en el corazón, los hechos demuestran que algo está mal en el corazón. Cuando la obediencia y la rectitud no están en el corazón para llevar a cabo la fe y el compromiso delante de Dios, los hechos evidencian la realidad del corazón. Y así nos encontramos como el templo fue profanado. Tranquilamente. Tranquilamente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aquí veíamos un detalle importante. La Pascua del Señor, que se nos narra en Éxodo 12, se había degenerado en la Pascua de los judíos. Nada que ver ya con Dios. Aún así, este no es el punto particular en el que vamos a centrar nuestra atención. Nos vamos a dirigir a otro asunto que nos llama también la atención de forma particular, y es el tiempo en el que ocurre esta limpieza del templo. ¿Cuándo ocurre? En la Pascua. La Pascua. Cuando los israelitas celebraban su liberación de la tierra de Egipto, cómo tuvieron que matar al cordero, cómo tuvieron que rociar la sangre de las puertas para que Dios en su misericordia los salvase, no porque ellos eran mejores que los egipcios, sino porque el cordero había muerto por ellos. Uno de los requisitos expresos de la ley ceremonial en relación con la observancia que ellos tenían que tener de la Pascua es que todo tipo de fermento debía excluirse rigurosamente de cada una de las casas del pueblo de Dios. No podía haber levadura en ninguna de sus habitaciones. La Pascua era un tiempo íntimo para la familia, donde se reunía la familia para comer el cordero asado y panes sin levadura. Cada casa estaba sujeta a esa responsabilidad rigurosa para no deshonrar el nombre de Dios y el ceremonial que le había puesto para que se cumpliese en todas las generaciones. El requisito que establecía la ley es que ningún fermento debía estar en sus casas. Ninguno. Éxodo 12:19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. La ley era inflexible. No es que se le amonestará a ver qué le parece, si le parece bien o le parece mal. No, no, será cortado, será ejecutado directamente. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Por lo tanto, la ley era inflexible. Y el centro que debía contener la pureza ceremonial de Israel como pueblo de Dios, según sus mandatos y según sus ordenanzas, era el templo. Ahí estaba el centro de toda la vida religiosa del país. Israel se había gloriado durante mucho tiempo por el gran templo que tenía en Jerusalén, porque era una de las cosas principales que les distinguieron entre todas las otras naciones. Era el pueblo favorecido por Dios. Aquí está nuestro templo, donde se honra al Dios de los cielos. ¿Qué otro pueblo podría hablar de Jehová morando en medio de ellos? Dice el profeta Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros os he conocido. Sobre vosotros he derramado mis bendiciones. A vosotros os he escogido. Y en el cumplimiento del tiempo, el propio Jehová encarnado llega a este mundo. ¿Y qué fue lo que encontró en el templo? ¿Qué fue lo que encontró? La casa de oración se había vuelto una casa de comercio. El lugar santo de culto era ahora una cueva de ladrones. Lo que debería servir para dar luz y conocimiento al corazón del pueblo, donde se debía exponer la palabra de Dios en toda su integridad, donde se debería manifestar la fe, era usado para hacer negocios, para abusar de los visitantes y para obtener ingresos lucrativos. Esto era el fondo. Ahora, las formas, argumentadas perfectamente. ¿No era lícito facilitar los sacrificios y el cambio de moneda para los visitantes que venían de lejos? Claro. Quien venía del fin del imperio, en el otro extremo del imperio romano, le iba a venir con una oveja 1800 kilómetros, pues traía su dinero, llegaba al templo y allí compraba la oveja. Quien tenía más dinero y se podía permitir el lujo de un buey, no iba a traer un buey durante 1800 kilómetros, pues llegaba allí y lo compraba. Quienes traían sus monedas de las otras puntas del imperio, que eran diferentes a la moneda de allí, cambiaban las monedas. Algo lógico, ¿verdad que tiene argumentos el tema? ¿No era lícito, por tanto, facilitar comodidad y medio a los peregrinos para que pudieran cumplir con sus compromisos rituales? Claro que sí, tenemos que facilitar el que los peregrinos que vienen al templo tengan todo lo que necesiten a la mano para cumplir con sus obligaciones. No tenemos ninguna duda de que los que cuidaban el templo tenían estos y otros muchísimos mejores argumentos para justificar el deshonor de Dios. Defendían que los que cambiaban el dinero y los vendedores de ganado, los comerciantes, estuvieran en los atrios del templo para dar una mayor comodidad a aquellos que venían de lejos para rendir culto a Dios. A los peregrinos, que durante tanto tiempo habían ahorrado su dinero, les facilitaban los animales y el cambio de moneda para llevar a cabo las ceremonias establecidas por Dios con comodidad para todos. Era un asunto de comodidad. Ahora, delante de Dios las intenciones quedan bastante desnudas. Pues una cosa es la intención del corazón y otra cosa es lo que Dios dice. Podemos tener muy buenos propósitos, pero si va en contra de lo que Dios dice en su palabra, nuestros propósitos no valen en absoluto. La situación del corazón y el propósito real por el que se llevaba a cabo toda aquella parafernalia no era otro sino el de ganancias ventajosas, aprovechándose de la necesidad del visitante. Por eso el Señor les llama cova de ladrones, por el uso y el abuso que estaban haciendo del templo y de todas las funciones del templo. Era lícito que el peregrino pudiera acceder a todo lo que necesitaba para el sacrificio y las ofrendas, pero ese no era el lugar para hacer el negocio. No era la forma para llevarlo a cabo dentro de los atrios del templo. No era el propósito tampoco que conllevaba el que los que hacían negocio obtenían unos suculentos ingresos aprovechándose de que el que llegaba allí sin su sacrificio tenía que comprar el sacrificio al precio que le diese la gana al que lo vendía, no al precio de mercado, sino que estaban en una situación de necesidad, por lo tanto tenían que pagar un sobreprecio sobre aquello que allí se estaba vendiendo. Los sacerdotes, callados, no tenían ningún problema. Se llevaban bien con los mercaderes. ¡Qué armonía! Fascinante. Vemos, por tanto, que allí no había un espíritu de servicio a Dios sirviendo a su pueblo. No había espíritu de servicio a Dios sirviendo a su pueblo, sino un espíritu de codicia que se aprovechaba de una necesidad del pueblo de Dios para beneficio propio. Dice el apóstol Pablo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia estaba en el fondo de todo este asunto. ¿Y qué es la codicia? A la luz de las Escrituras, el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Corinto, les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El corazón, ¿cómo tiene que estar limpio para venir a adorar a Dios? ¿Y a qué se estaba refiriendo el apóstol aquí bajo la figura de la levadura? Que es la misma levadura a la que se está refiriendo de forma integral nuestro texto, de que tenía que estar limpio el templo, limpia las casas de esta levadura. El apóstol Pablo sigue escribiendo lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Por tanto, la levadura aquí que está exponiendo el apóstol Pablo se refiere, entre otras cosas, a la codicia, a la extorsión o el robo y a la idolatría. A esto se refiere. Volvemos a nuestro texto de Juan. Era precisamente en la fiesta de la Pascua cuando todo el fermento, toda la levadura, debía quitarse de las moradas de Israel. Era la fiesta que explícitamente decía cómo tenían que ser las cosas. Y nos encontramos con que en el templo, en lugar de la morada de Dios, estaban los ganaderos, los cambistas, los comerciantes, actuando por codicia y practicando usura. La levadura. Aquí estaba la levadura. Se estaban aprovechando de la necesidad de otros para enriquecerse en nombre de Dios. Qué situación tan espantosa que en el propio templo de Dios se llevasen a cabo todas aquellas cosas prohibidas por la ley en general y particularmente para esas precisas fechas, y cómo se habían pervertido los motivos para obtener provecho y lucro personal. Dice el apóstol Pablo: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto revela la situación del corazón en el pueblo judío. El propio sacerdocio de la nación, que era monoteísta, solamente adoraban al Dios de los cielos, tenía sumamente claro que ellos no iban a rendir culto a los muchos dioses del paganismo. Los judíos se enorgullecían de que estaban libres de la idolatría. Y eso es de lo que tanto alardeaban. Eso es lo que estaban haciendo. Idolatría. Idolatría. Guardaban las formas. No se arrodillaban ante ningún ídolo. Pero su corazón estaba de rodillas delante del Dios dinero, delante del Dios avaricia, delante del Dios codicia. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tan ni aún comáis. Las tres cosas mencionadas bajo el símbolo de fermento. Por lo tanto, aquí tenemos una buena razón por la que el Espíritu Santo ha puesto este suceso en este orden en el Evangelio de Juan. Nos retrata literalmente cómo estaba el corazón de los judíos. Encontramos un sacerdocio ignorante, ni idea de quién era Dios, ni idea de las profecías que apuntaban a Cristo, el Salvador. Nos encontramos en segundo lugar una nación completamente vacía, sin vino, no había nada en sus corazones, podridos hasta la médula. Y nos encontramos en tercer lugar un templo profanado, la morada de Dios completamente profanada. Aquello no era la morada de Dios, era una cueva de ladrones, porque se aprovechaban de la necesidad de los demás para obtener usura. ¿Qué lecciones prácticas nos deja esta exposición y esta historia de la palabra de Dios? Lo primero que vemos aquí es el celo de Cristo por la casa del Padre, pero también encontramos las muchas justificaciones del hombre para saltarse las demandas de Dios. La intención del hombre. No, si mi intención era buena. Ya, pero en la medida en que tu intención es buena y viola la ley de Dios, tu intención no vale absolutamente para nada. Más vale que no tengas intenciones. Adoradores que vienen de las partes más remotas de Israel encuentran muy conveniente el poder comprar en el templo los animales que debían usar para el sacrificio. Los comerciantes, que no eran ingenuos, proporcionaron esta demanda y empezaron a rivalizar entre sí sobre quién podía vender más, evidentemente. Se acercaron más y más a los recintos sagrados del templo, hasta que con el paso del tiempo, algunos, para dar un mejor servicio a sus clientes y para tener todo más dispuesto para el sacrificio, llevaron sus negocios dentro del patio exterior del templo, el atrio, hasta dentro del templo. Después del atrio estaba el lugar santo. Hasta allí llevaron sus negocios. Este patio tenía una superficie aproximada de unos 57.000 metros cuadrados y estaba separado del patio interno por una pared muy alta que prohibía la entrada a los gentiles, que es donde se llevaban a cabo los sacrificios. Estaba rodeado este patio de unas columnas jaspeadas con ricos ornamentos hechos por orfebres. Estaba apoyado por cuatro filas de pilares y estaba cubierto con maderas de cedro en todo su perímetro. Y aquí en medio, si llovía no se mojaban y si hacía mucho sol estaban tan tranquilos, aquí estaban los mercaderes. No solamente había vendedores de ganado, como nos dice la escritura, había vendedores de paloma para los que no tuvieran tantos ingresos ni tanto dinero como para pagar una oveja, también valía el sacrificio de una paloma. Estaban también los cambiadores de dinero para que cada judío pudiera pagar a la tesorería del templo el impuesto anual de la mitad de un ciclo que establecía la ley ceremonial y así pudiera cumplir con sus obligaciones. Este impuesto exclusivamente se podía pagar con moneda israelita, no se admitía ningún tipo de moneda extranjera porque llevaba en el cuño el emblema del emperador y eso para los israelitas era insostenible. Por lo tanto, veis cómo las formas se guardaban rigurosamente, rigurosísimamente, ahora el corazón podrido por completo. Había, por tanto, necesidad de cambiadores de dinero. Había necesidad de que el judío que había acudido a la fiesta de una parte remota del Imperio Romano tuviera acceso a todos aquellos sacrificios y el que había venido de Palestina pudiera cambiar las monedas, porque las que ellos utilizaban habitualmente eran monedas de curso legal acuñadas por el Imperio Romano. y habían desplazado por completo las monedas locales a la moneda de Israel. Por lo tanto, cuando llegaban al templo, hacían el cambio de las monedas del imperio por las monedas que podían ellos presentar en el templo. Los comerciantes de ganado y los cambiadores de dinero siempre han tenido buenos negocios. Ninguno se ha muerto de hambre. Y es por esa razón, por el lucrativo negocio que esta gente estaba llevando a cabo en los atrios del templo, por la que nuestro Señor llama explícitamente a toda esta gente, a toda esta situación, cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Habéis transformado la casa de Dios en cueva de ladrones. Podemos comprobar, por tanto, cómo había buenas argumentaciones, buenísimas argumentaciones, para violar la ley. Qué buenos propósitos. Pero de qué manera tan implacable se violaba la ley. Y así también nos encontramos nosotros ante las demandas de la palabra de Dios. Aceptamos muchas veces y entendemos que es verdad lo que nos expone, pero sacamos todo nuestro arsenal de justificaciones para negar el poder y la obediencia a la fe que todos nosotros le debemos a la palabra de Dios. Justificaciones. Una retarcalilla de justificaciones espectacular, la misma que tenían estos judíos que estaban allí haciendo negocios en el templo. Qué triste condición la del pueblo de Israel, que teniendo la verdad y el favor de Dios, lo cambió por su vil razonamiento, y su mente fue entenebrecida por su propio pecado, caminando directamente a los brazos de Satanás. Justificaciones, 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 justificaciones. Las consecuencias para el que llevaba un corazón de verdadero adorador eran gravísimas. Muchos de los peregrinos que llegaban eran pobres y necesitados. No todos tenían dinero como nosotros tenemos hoy para gastarnos cualquier cosa. Eran pobres, pero llegaban hasta allí con mucho sufrimiento para cumplir con sus responsabilidades delante de Dios. Y sin piedad eran estafados vergonzosamente. Eran estafados por estos comerciantes. Hasta tal punto que hay algunos comentaristas que dicen que no se podía pasar ningún animal al templo si no lo comprabas a los cambistas y a los mercaderes. Como cuando vas a un restaurante y dicen, a ti no puedes dar la comida, esto es para que vengas tú a comer, pero no puedes pasar ningún alimento. Pues igual, si no comprabas a los mercaderes, no había sacrificio. El culto de Dios estaba limitado y empobrecido, porque cuando uno se disponía a pagar sus 100 dracmas a las arcas y a los sacrificios, se dejaba 50 en el camino, antes de entrar al templo. Ya había perdido 50 solamente en los atrios, al comprar todo lo que tenía que comprar y era necesario. Por lo tanto, en vez de llevar los 100 al templo de Dios, ya llevaba 50. Los otros 50 habían desaparecido. Por lo tanto, gran parte de estas aportaciones que traían los visitantes y los peregrinos, que tenía como destino el templo, se quedaban en los bolsillos de los comerciantes. El adorador que venía al templo y que buscaba la quietud y la solemnidad de la casa de Dios, os podéis imaginar todo el recorrido dentro ya de los atrios del templo, que debían llevar a invitar a la solemnidad y que estamos en un lugar sagrado, como un mercado. Un mercado. Llegamos al templo y es un mercado. Las ovejas bramando, los otros animales, las palomas, los cambistas, la gente regateando, déjame lo más barato, yo más caro, la gente gritando, hasta que por fin llegaba cerca de los sacerdotes para el sacrificio, desde donde todavía se seguían oyendo las voces y la algarabía que había alrededor. Aunque muchos debían de haberse lamentado por esto, nadie había sido lo suficientemente valiente como para reprender y quitar de en medio la profanación a la que el templo estaba siendo sometida. Por lo tanto, llega el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no se calla. El celo de tu casa me consume, dice la Escritura. Y Jesucristo aplicó con absoluta rigurosidad este principio. El Señor limpió el templo de todos aquellos que lo estaban profanando. Dice el versículo 15 que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y aquí vemos otra vez cómo sale a la luz la deidad de Cristo, cómo Él se identifica con el templo cuando habla que aquello era la casa de su Padre, la casa de su Padre. Su valentía. Toma un látigo y barre todo aquello de la podredumbre y de la corrupción a la que estaba sometida. Este no era un hombre cualquiera. Esta situación trae ante nosotros un lado del carácter de Cristo que a veces voluntaria y otras involuntariamente se ignora. La gente piensa en Cristo como manso y compasivo. Efectivamente, era manso y compasivo. Pero únicamente creen que Cristo era manso y compasivo, únicamente. Y esto es una parte de él, pero no es todo. Eso es la mitad. Dios es bondad, Dios es amor, Dios es inflexiblemente virtuoso, es infinitamente misericordioso, Dios es santo, y tenemos que recordar todos estos atributos de Dios, pero esto es solamente la mitad. La Escritura declara: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Pues es Dios, el misericordioso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios de amor también es un Dios terrible de ira. La Escritura habla de la ira del Cordero y nuestro texto ilustra solemnemente este hecho, que Cristo era manso y humilde, pero no era tonto. Los cambistas y los mercaderes se sobrecogieron ante lo que allí estaba pasando. ¿Qué carácter tiene este hombre? Caramba, ¿qué mal carácter tiene? ¿Cómo? Este no puede ser Cristo con ese mal carácter que tiene. Eso dirían muchos. Podría actuar con amor hacia los hombres. Podría hablarles con dulzura. Mirad, hermanos judíos, no es bueno que traigáis aquí vuestras ovejas, ni tampoco las cabras, ni las palomas, ni que hagáis aquí todo este mercado de cambio de dinero. Podría exponerles ante la realidad del lugar donde estaban y dialogar con ellos y enseñarles que allí no podían seguir. ¿Por qué no les habla el Señor con mucho amor y mucha dulzura? ¿Por qué? ¿Por qué no les muestra la bondad y la misericordia? ¿Cuántas veces presuponemos que aquellos que se dedican a los oficios sagrados tienen que actuar con una dulzura, una bondad, una tolerancia, incluso una sumisión continua, constante y sin límites en todo tipo de circunstancias y situaciones, a pesar de la cabezonería, de la tozudez, de la terquedad y de la desobediencia de las ovejas? ¿Hay alguna razón? Y a la vez pensamos que nosotros podemos actuar para con ellos y para con el resto como a nosotros nos parezca mejor. Pensamos, en primer lugar, no tenemos por qué obedecer a nuestros pastores. ¿Para qué? Es uno más que está ahí, pero es igual que yo. Mejor hacemos lo que a cada uno le dé la gana. Segundo, si el pastor no es sumiso y tiene una sonrisa profiden, no me gusta, porque no dice ni hace lo que yo quiero. Y estamos aquí con la siempre y continua, constante situación entre los niños y los padres. Si nosotros obedecemos a los hijos, no tenemos ningún problema en casa. Ahora, el problema viene cuando los hijos tienen que obedecer a sus padres. Ahí ya sí que empieza la tensión. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. ¿Que el pastor tiene que obedecer lo que dice la iglesia? Ningún problema. Pero que la iglesia tiene que obedecer a la palabra de Dios, que a través del pastor, el instrumento que Dios ha puesto, tiene que dirigir la iglesia. Otro tema estamos hablando ya. Estamos hablando ya de otro asunto. ¿Por qué existen estos dos raseros para medir el trato? Parece que hay dos tipos de relaciones, las que tienen que cumplir nuestros pastores, que les exigimos las más altas ideologías del buenismo, según la religión humana, por la cual, igual que Cristo era manso y humilde, en todo es así, como se nos ha quedado en la cabeza, que todo tiene que ocurrir, pero los demás pueden actuar como bien les parezca, sin someterse a esas mismas directrices del buenismo que tanto imperan en nuestra sociedad. Hay una idealización completamente antibíblica de todo este asunto que nos ha sido transmitida por la religión natural del hombre. El hombre dice que es bueno en su naturaleza. Es la religión natural del hombre. Yo soy bueno, el hombre es bueno. La Escritura dice lo contrario. Pero el hombre, en su arrogancia, se cree bueno. Y esa religión del buenismo, del que vive en otra dimensión y que cambia hasta su entonación de voz para parecer más santo, parece que pega bien con la gente. Pero una de las cosas que nos enseña la Escritura es que los hombres tienen que ser varoniles y estar en su sitio, y las mujeres femeninas y estar también en el suyo. Un hombre no es más santo porque ponga la voz mojigata, como nos tienen acostumbrados las películas que hablan de historias bíblicas. Es patético ver una película en la que todos parecen mariquitas. Nos lo ilustran con hombres medio afeminados, que todo lo soportan, que todo lo admiten, que se someten en el sentido de sumisión absolutamente a todo. Y esto ha calado tanto en la mente de la gente en general, incluso dentro de la iglesia, que hay quienes piensan que los hombres que se dedican al ministerio tienen que ser tan dulces que nada afecte en sus palabras al pueblo de Dios. ¡Qué dulzura! Pues aquí nos encontramos a Cristo actuando con absoluta firmeza, con valentía, con hombría, con osadía y con palabras terribles. Y con hechos ni os cuento. ¡Qué dulzura, ¿verdad? Cuando se viola la palabra de Dios. ¡Qué dulzura! Si esto mismo lo hiciera nuestro Señor en algunas iglesias, sería acusado de intolerante, de prepotente, de que tiene un carácter muy fuerte, de que no me gusta cómo habla, de que vaya carácter que tiene este hombre. Porque la mente en general de los hombres está ese Cristo bonachón, cariñoso y dulce, que no habla una palabra más alta que otra, y esta imagen que aquí se nos presenta no encaja con la idea preconcebida que la religión natural del hombre nos vende, y nosotros la compramos. Tenemos que ser equilibrados en todas estas cosas para no llevarnos a engaño y tener en nuestra mente una idea correcta de la enseñanza bíblica. Dios es amor y Dios es ira. La mitad. El mismo que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en base a su gracia y su misericordia por pecadores y los salvó, es el mismo que va a enviar también al pecador no arrepentido al más terrible de los sufrimientos. El mismo hace una cosa y hace la otra. Por lo tanto, este es el carácter de Dios. No podemos quedarnos con una sola parte y la otra nos olvidamos. Este es el carácter de Dios. Una cosa ocurre en el pecador que ha salvado. La fe le lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento le lleva a obedecer a la fe, encontrando así la paz con Dios. Y en esa paz con Dios tiene paz con sus hermanos. Y en ese arrepentimiento mostrado hacia Dios también se arrepiente de sus obras malas delante de sus hermanos. Y esto lleva a una comunión correctísima con Dios y con los hombres. Pero si el hombre está obstinado y terco en seguir sus propios caminos, tiene un problema con Dios y con los hombres. Es normal entonces que en vez de que encontremos paz en el corazón y alegría, encontremos palabras fuertes hacia nosotros y tensión donde nos movemos. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay comunión, no hay paz. Podemos sacar mil justificaciones como estos mercaderes para defender nuestra posición. Pero de entrada ya hemos violado la ley de Dios. Y nada puede traer bendición cuando la ley de Dios es violada. Nada. Por otra parte, seguramente estos mercaderes, como decía antes, se llevaban excelentemente bien con la clase sacerdotal. Tenían una comunión excelente. No les decían nada. Profanaban el templo y todo estaba bien. Ni una palabra de reproche de los más altos dignatarios de la religión oficial. Los sacerdotes prefirieron llevarse bien con ellos, deshonrando a Dios. Ahí tenemos los resultados del pueblo. Ahí los tenemos. Este suceso viene a poner de manifiesto el deterioro de la casa de oración en muchas iglesias también que se llaman cristianas. Cristo miró la profanación de esta casa, que era la casa de oración para todos los pueblos. Y ahora esa casa era un bazar de idolatría. Un bazar que merecía ser limpiado de manera drástica. Y así también deben ser limpiados muchos lugares de culto que con muy buenas intenciones se utilizan para vender todo tipo de cosas y proveer de material para los negritos del África tropical. ¿Pero esto es una iglesia o es un mercado? Tenemos el mismo problema que el Templo de Jerusalén. ¿Estamos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y donde esto es columna y baluarte de la verdad? ¿O somos un mercadillo en busca de ayuda para los damnificados en no sé qué país? ¿Qué es lo que somos? La iglesia no es un lugar de comercio. La iglesia es la casa de oración, exclusivamente la casa de oración para todos los pueblos, donde se predica la palabra de Dios y donde se mantiene y expone la fe. Y desde luego el Señor no va a tolerar una mezcla impía de cosas mundanas con temas espirituales. Por muy buenos propósitos que haya, no se pueden mezclar las cosas. Uno de los detalles que aquí aparece bastante curioso tiene que ver con el hecho de cómo el Señor trató de forma diferente a los animales. Y algo que puede pasar desapercibido. Dice la Escritura que haciendo una azota de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Fijaos cómo distingo cuidadosamente entre los distintos animales, entre los objetos de las mesas y entre todo lo que allí aparecía. Los bueyes y las ovejas no estaban en ningún peligro de perderse de sus dueños por este trato que el Señor aplicó en esa circunstancia. El dinero de los cambistas cuando tiró las mesas por el suelo y salieron rodando, fácilmente podían recogerse de nuevo. Pero fijaos en el detalle de las palomas. El Señor no las toca ni rompe las jaulas para que salgan de sus jaulas, vuelen y se pierda aquello que era y tenía dueño, sino que el Señor les dice: quitad de aquí esto, mientras que con el resto no hizo nada de esto. Si él hubiera destrozado las jaulas de las palomas, hubiera sido una pérdida para sus dueños, hubiera sido una pérdida, algo que el Señor evitó. Fijaos de qué manera la justicia en Cristo se manifiesta. Y él pidió, por tanto, que fueran quitadas de allí. Así combinó sabiduría con celo. ¿Qué ejemplo? Sabiduría con celo. Incluso en su enojo, destrozando todo lo que había por allí, de la forma en la que estaba todo ubicado, Cristo los trató con prudencia. Les reprendió durísimamente, pero ninguno de ellos fue dañado en sus bienes ni sufrió pérdida. Ninguno sufrió pérdida. Un dato interesante de cómo el Señor respetó la propiedad privada, cómo el Señor no aplicó ningún daño a la propiedad privada, de acuerdo a lo que la ley establecía, a pesar de que aquellos hombres sí que habían violado la ley, abusando de su prójimo. El Señor respetó la propiedad privada. Su conducta fue firme y determinante para corregir lo desviado, lo cual nos enseña también el respeto que nosotros debemos manifestar por los bienes y posesiones de los demás, como el Señor en esta ocasión también manifestó. Finalmente tenemos que decir que nada produjo tal indignación en el Señor como esta gran irreverencia que los sacerdotes permitían en el templo, a pesar de que presumían de su gran celo por la ley de Dios. Aquello era realmente perverso. Sin embargo, no cumpliríamos con nuestra misión al exponer este suceso sin hacer también un examen de nuestros corazones para ver qué enseñanzas tiene para nosotros. Qué malos eran estos judíos que llevaban al templo todas estas cosas para hacer negocio. Y en vez de ir a adorar, iban a su propio beneficio. Qué malos eran estos judíos. ¿Te has preguntado alguna vez si vienes a la casa de Dios, a la casa de oración, a la casa del Padre, con la misma conducta, o mejor dicho, con la misma actitud que aquellos judíos? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado si alguna vez traes a la casa de Dios tu dinero en la mente? Tu casa, todo lo que tienes que hacer, lo que tienes que cambiar, tu trabajo, que esta semana no ha ido así, a ver si la semana que viene va de otra manera, entonces tengo que hacer esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, pum, 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 se pasa el culto y tú has estado dándole vueltas a tu trabajo con todo lo que tienes que hacer. ¿Te has dado cuenta si alguna vez has traído un auténtico cargamento de asuntos del mundo en los cuales has estado meditando mientras has estado cantando y no te has enterado en absoluto de lo que has cantado? ¿O en los que has estado pensando mientras escuchas la exposición de la palabra de Dios desde el púlpito, haciendo oídos sordos a lo que Dios tiene que decirte? Porque si esa ha sido tu actitud, estás en el mismo nivel que los mercaderes. Hay quienes llegan a la iglesia trayendo solamente sus cuerpos, pero no viene su espíritu ni su corazón. Sus corazones están viajando hasta los rincones más lejanos de la tierra. Allí están, pero no están adorando a Dios. Si el corazón no ha sido preparado durante la semana para este festín espiritual al que Dios nos expone, cuando llega este día, los asuntos del mundo, las aflicciones del mundo y los deseos de la carne llenan nuestro corazón y nos ponen al mismo nivel que estos mercaderes del templo. Estamos en otra cosa. Lejos de estar allí para servir a Dios y a su pueblo, estaban para servirse a sí mismos. Y a veces nosotros venimos con esa disposición del corazón. Lejos de venir aquí para ayudar y para ser bendecidos por Dios y nosotros ser de bendición para su pueblo por nuestro testimonio, estamos de vuelta ya. Aquel que lleva en su corazón las cargas del mundo cuando viene a adorar a Dios está ofendiendo al espíritu de la Escritura y está ofendiendo al mismo Señor que cogió un azote de cuerdas y volcó las mesas de todos estos mercaderes. Las palabras que nos escribió Salomón por medio del Espíritu Santo son aplicables para nosotros y nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y nosotros, evidentemente, tenemos que guardar nuestro pie. Porque venimos a la casa de oración, la casa del Padre, donde Dios bendice a su pueblo mediante este culto público de alabanza a su nombre, donde el Espíritu Santo habla a nuestros corazones para enseñarnos sus caminos, donde por medio de su palabra predicada nos dirige a toda verdad. Pero esto ocurre cuando nuestros corazones han sido debidamente preparados para el fin que tiene este día, la alabanza del nombre de Dios, el reconocimiento de la salvación que en Cristo nos ha sido dada, y cuando traemos nuestro corazón para ser bendecidos y llenados por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración.